Sed todos bienvenidos, recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto es y aquí comienza Africanía. Nos encontramos todos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano, el continente vecino. Y hoy continuamos, como ya avanzábamos en el pasado programa, continuamos hablando de teología africana, junto a Juan José Tamayo, que acaba de publicar su última obra, Teologías del Sur, el giro descolonizador. En él nos quiere hablar del grito de los pueblos del sur en busca de su liberación. Ya hablábamos la pasada semana de la teología de la liberación y de su adaptación al continente africano. Seguiremos profundizando a lo largo de este programa en ello, pero también hablaremos de otras teologías que están presentes en el continente africano, como es la teología feminista o la teología LGTBI. De todo esto y más estaremos hablando dentro de unos minutos con Juan José Tamayo, aquí en los micrófonos de Africanía. Como siempre, un poquito después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Quedaros con nosotros, que os vais a divertir en este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros Africanía.
Ya, 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 ya
Pues en Africanía y en dos minutos la editorial de África Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
Tanto los desastres naturales como el deterioro del medio ambiente por la irresponsable actividad humana constituyen dos de las causas más relevantes para el empobrecimiento, el hambre y las migraciones forzadas, sobre todo para los pueblos más vulnerables en África. Unos 200 millones de africanos están en peligro por el cambio climático y, según Greenpeace, en África subsahariana más de 180 millones de personas podrían morir como resultado del cambio climático. En primer lugar, recordemos que la cumbre de París de diciembre del año pasado exploró las finanzas verdes para combatir el cambio climático. Acordó algunas prioridades, como poner fin a la fuerte dependencia de los combustibles fósiles y limitar las emisiones de gases, presionar a los gigantes corporativos para que cambien hacia estrategias más ecológicas, modificar todo el sistema financiero, así como la actividad industrial e inversora. Transformar el actual método económico de industria y mundo financiero. Bien, todas estas son propuestas para rebajar el umbral de 2 grados, que no aumente el cambio climático, la temperatura en 2 grados. Actualmente está en 3,5 grados. Es decir, cambiar toda la producción, el desarrollo y el consumo. Los especialistas nos dicen que el daño ecológico causado es ya irreversible. Solo nos resta el frenar el grave deterioro ecológico y calentamiento medioambiental para que el planeta siga siendo habitable. El futuro de África, el tercer continente más poblado del mundo, hogar de 1.000 millones de habitantes, según las últimas estadísticas, aviva una alerta ya existente y seria. Hemos visto desastres naturales como los deslizamientos de tierras en Sierra Leona, en agosto del año pasado, en la República Democrática del Congo, en Nigeria. Y el aumento del nivel del mar, causado por el cambio climático, podría exponer a millones de africanos que viven en las ciudades costeras del continente, Mozambique, Tanzania, Camerún, Senegal, Marruecos, Egipto, etc. El compromiso es de gran envergadura. Los medios y recursos están a nuestro alcance. Solo nos puede fallar el ser suficientemente responsables y solidarios.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Manana, bangato mana, manaka kumalu. Ngan masi manana, bangato mana, majinga mponga. Ngan makuma yeneni, ngan makuma weni, ngan makuma yenema. Ngan makuma yeneni, ngan makuma weni. Ngan makama bili
ah
ngan makuma weni
ah
ngan makuma weni ngan makuma weni
Masima no kiri, ibume ye mabanka, ibume ye masilina, ngabache. Mumasima no su, bende baye mabanka, bende baye masilina, ngabache. Ngabu mumbazi, ngaye mazi, ngabu mumbazi. Ngabu mumbazi, ngaye mazi. Ngabu mumuzi
ah
ngena makuma yeneni
ah
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África.
Llegamos en Africanía al tiempo de actualidad, al tiempo de información, con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos hablando de la Unión Europea. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha argumentado que la afirmación de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es el resultado de una violación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. En una declaración que repite las conclusiones de su abogado general, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró en efecto inválido el acuerdo de pesca celebrado entre la Unión Europea y Marruecos debido a su aplicación al Sáhara Occidental y sus aguas territoriales. Melchior Batelet insistió así en que al concluir este acuerdo la Unión ha violado su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la autodeterminación. Consideró además que la Unión Europea también violó su obligación de no reconocer una situación ilícita resultante de su violación y no ha establecido las salvaguardias necesarias para garantizar la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental en beneficio de la gente de este territorio. El consejero general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha explicado a este respecto que la afirmación de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental es el resultado de una violación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, destacando que la calidad de Marruecos, ya sea como poder de administración de facto o poder de ocupación del Sáhara Occidental, no puede justificar la celebración del acuerdo de pesca con la Unión Europea que incluye el Sáhara Occidental. Recordó que la noción de poder de administración de facto no existe en el derecho internacional. Para Melchior Batelet, Marruecos es la potencia ocupante del Sáhara Occidental.
Y el primer ministro de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, presentó el pasado viernes 12 de enero su dimisión al presidente José Mario Baz, que ya confirmó la información. La petición en cuestión fue anunciada en francés en su página de Facebook, sin señalar los motivos de haber abandonado el cargo. Umaro Sissoco afirma que esta sería la segunda solicitud de dimisión desde el 6 de diciembre de 2016 presentada al presidente José Mario Baz. Augusto Olivais, propuesto en el marco del acuerdo de Conakry, es una de las figuras apuntadas como posible sustituto del primer ministro dimisionario, cuyas consultas al efecto deben ser iniciadas en cualquier momento por el jefe de Estado. Umaro Sissoco Embaló fundamenta su solicitud de dimisión del cargo por un claro alejamiento de posiciones con el presidente José Mario Baz, a quien con todo agradece la confianza de haberle nombrado primer ministro. Según Radio France Internacional, que cita fuentes locales en los medios políticos y diplomáticos, en Bissau se comenta que las relaciones entre los dirigentes se agriaron, sobre todo cuando el presidente José Mario Baz decidió apoyar a dos ministros que tenían problemas con el primer ministro, como son el ministro del Interior, Botse Kandé, y el ministro de Finanzas, João Fadia, ambos tenidos como amigos cercanos al presidente Baz. Y el niño protagonista de la tormenta de racismo que involucra a la empresa multinacional de ropa sueca H&M tiene raíces en Kenia. La foto que se ha hecho viral muestra al niño vistiendo una sudadera con capucha verde con el mensaje «El mono más genial de la jungla». Una mujer keniata llamada Terry Mango afirmó ser la madre del niño y sorprendió a los usuarios de internet cuando en una serie de publicaciones respaldó a H&M diciendo que no había nada de malo en el mensaje. En las redes sociales la mujer se ha identificado como keniata que trabaja en Suecia y ha declarado: «Soy la madre y este es uno de los cientos de trajes que mi hijo ha modelado. Dejar de llorar todo el tiempo, superarlo. Si comprara el jersey y se lo pusiera y lo publicara en mis páginas, ¿acaso sería por ello racista?», escribió la señora Mang. El Parlamento etíope votó el pasado martes prohibir todas las adopciones extranjeras, meses después de suspenderlas en medio de temores de que los niños sufrieran abusos y negligencia en el extranjero. Un funcionario del Departamento de Estado informó a los medios de comunicación que los funcionarios del Estado habían hablado reiteradamente con el gobierno etíope para tratar de avanzar con los casos pendientes y enfatizar la importancia de las adopciones internacionales y que continuarán haciéndolo. Según los medios, se ha comunicado que su decisión los legisladores en Etiopía han señalado la vulnerabilidad en el extranjero de los niños etíopes adoptados por extranjeros. La decisión se produce 6 años y medio después de la muerte de Hannah Williams, una niña de 13 años adoptada en Etiopía, a la que encontraron inconsciente frente a la casa de su familia en el estado de Washington una noche fría. 3 años después de unirse a la familia, la niña mostró signos de inanición a largo plazo y abuso físico. Sus padres adoptivos fueron condenados por su muerte y están cumpliendo prisión. Las acusaciones por mala conducta en una adopción internacional también provienen del exterior. En 2016, Dinamarca suspendió las adopciones de Etiopía debido a las preocupaciones sobre el fraude, la corrupción y el maltrato de los niños. The Associated Press informó que la nueva política nacional de niños de Etiopía dice que los huérfanos deberían crecer solo en su tierra natal mientras honran su cultura y tradiciones. Deberían ser adoptados localmente o apoyados por una familia tutora, tutor o ayudarlos a reunirse con padres biológicos o parientes. Y terminamos en Somaliland, donde el Parlamento de la autoproclamada República de Somalilandia ha aprobado un proyecto de ley que penaliza la violación por primera vez y que requerirá penas de prisión para las personas condenadas por este delito. El proyecto de ley aprobado hace un par de semanas es el primero de su tipo en Somalilandia que criminaliza no solo la violación, sino también todas las violaciones de género contra las mujeres. Establece un proceso para investigar los casos y enjuiciar a los perpetradores. El proyecto de ley irá ahora a la Cámara Alta del Parlamento y podría ser la primera gran legislación firmada por su presidente Musa Bihi Abdi. Las organizaciones de mujeres y activistas de derechos humanos en Somalilandia celebraron la aprobación del proyecto de ley, que fue aprobado por 46 de los 51 parlamentarios presentes en la Cámara. Según el proyecto de ley, un intento de violación conllevaría una sentencia de cárcel de 4 a 7 años. Un individuo que violase usando la fuerza o amenazas podrían caerle de 15 a 20 años de cárcel, y si la víctima es menor de 15 años, el perpetrador tendría entre 20 y 25 años de cárcel. Un número cada vez mayor de casos de violación denunciados denunciados están relacionados con la violación en grupo. Este tipo de violación aparece en una disposición específica que conlleva de 20 a 25 años de prisión. Recientemente, el Centro de Derechos Humanos de Somalilandia dijo que la violación es uno de los delitos menos denunciados en el país. Informó que en 2017 se enjuiciaron 81 casos de violación, un número pequeño en comparación con el número de presuntas víctimas. En el pasado, los ancianos habían mediado entre las familias del violador y la víctima, lo que a menudo conducía a una falta de justicia para la víctima. En algunos casos, incluso la víctima tenía que terminar casándose con su violador bajo la presión de su familia o de los ancianos. El nuevo proyecto de ley penaliza la mediación y otros intentos de resolver casos de violación fuera de los tribunales.
Africanía,
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 Africanía.
Dinjambayo,
yo.
Jambangia,
ya.
Iloluanyo. Kwa maingwe, kwa maingo ngwe, ya momba kai kwa maingo.
Tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, continuamos en tiempo de charla, en tiempo de información y continuábamos también la entrevista que realizábamos con Juan José Tamayo. Decíamos el chico terrible de la teología española, o uno de los chicos terribles, porque así os definía un poco el Vaticano, quien llegó a llamarte públicamente la atención.
Claro, lo que pasa es que ya lo de chico me gustaría seguir siéndolo, pero ya he entrado en la sesentena. Aunque, bueno, sigo siendo no terrible, porque yo creo que ese concepto de terrible da una imagen como muy desorientada y peyorativa de lo que es el pensador crítico, el teólogo heterodoxo, la persona que elabora un pensamiento alternativo, ¿no? Pero por eso digo que yo de terrible nada, solamente el nombre. Y detrás de ese nombre, no muy afortunado a mi modo de ver, lo que se esconde es un pensamiento crítico, una práctica de liberación y una opción ética por los excluidos y marginados.
Tú me podrás decir si se puede definir la Iglesia como el conjunto de todos aquellos que creen en Cristo. Por tanto, todos esos, la mayoría, son los que acabas de nombrar. Entonces, que te digan que tú vas en contra de aquellos que defiendes, ¿no es una paradoja en sí?
Totalmente, porque en realidad yo creo que lo que más te duele es la condena de la gente de dentro. porque al fin y al cabo la crítica que viene de los sectores políticos, económicos, culturales, pues conservadores, no me preocupa en absoluto, claro, porque ellos además llevan razón. Eres una persona que cuestiona el sistema, que critica todos los poderes hegemónicos, ¿no? Pero cuando esa crítica viene de dentro, de personas con las que compartes la fe, no sé si la esperanza, y tampoco sé muy bien si la caridad, pues eso duele un poco más. Aunque en mi caso, la verdad es que esas críticas o esas descalificaciones no han dejado ninguna marca, ni en el cuerpo ni en el alma, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo creo que hay una compensación, y es la de la gente a la que acompañas y la gente que te acompaña. Y ese movimiento de compañía, ese movimiento de solidaridad, ese movimiento de lucha común, pues es muy numeroso y además es muy vital y con mucha fuerza y con mucha dimensión profética, ¿no? Para mí el problema es quizás el concepto de iglesia, que se identifica y se vincula directamente con los sectores jerárquicos, con las instituciones eclesiásticas, pero en realidad la iglesia es la comunidad de creyentes, y quien realmente está manteniendo la iglesia y está afirmándola son todas las comunidades de base, los cristianos comprometidos en los espacios de solidaridad, y ahí es donde yo creo que hay que poner el acento. Claro, si tú miras a la iglesia desde la perspectiva jerárquica, pues tienes que decir lo del Dante a la entrada del infierno: dejada la puerta toda esperanza. Pero si tú miras a la iglesia desde abajo, pues percibes una corriente de solidaridad, unos movimientos implicados en los sectores más vulnerables de la sociedad, y eso yo creo que es esperanzador. Lo que no es esperanzador, lógicamente, es la actitud autoritaria, dominante, megalómana de las instituciones jerárquicas.
Una pregunta que me ha hecho un compañero, que precisamente es sacerdote, que me encargó para que te realizara, y precisamente viene relacionado con todo lo que estamos hablando. ¿Por qué sigue la Iglesia Católica? Me imagino que podríamos hablar de la Curia, ¿no? Y no solamente la Curia que está en Roma, sino muchos obispos también que están en ciudades africanas. ¿Por qué siguen atados a las formas y ritos de la Edad Media?
Porque es su propia subsistencia. Es decir, la Curia es una superestructura que responde a momentos históricos medievales y que resisten y se mantienen de manera inmutable, y ya están totalmente ajenos a dos fenómenos: ajenos al Evangelio y ajenos a la realidad en la que están viviendo. Es decir, la Curia es una especie de escudo protector frente a la crítica que hace el Evangelio a los poderosos y frente a la crítica que hacen los sectores marginados de la sociedad frente al poder. Y esa es la lógica, ¿no? Por eso a mí me parece que el Vaticano es antievangélico como institución, y el Vaticano al mismo tiempo como Estado me parece que es lo más contrario al movimiento originario que puso en marcha Jesús de Nazaret, de seguidores y seguidoras que predicaban y anunciaban el reino de Dios y lo hacían realidad en la historia.
Te estamos hablando todo el rato de tu libro, Teologías del Sur, el giro descolonizador, pero quizás lo hacemos de una manera más tangencial. Volvemos más directamente a él, un libro, Teologías del Sur y el giro descolonizador, que acabas de sacar con la editorial Trota. Y hablábamos en la pasada entrevista de la teología de la liberación, una teología dentro de la cual tú te encuentras muy cómodo, y hablamos también de la teología de la liberación africana, de Jean-Marc Elago, por ejemplo, de Cyprien Melibi. ¿Cuáles son los puntos principales y las diferencias entre las dos teologías?
Bueno, claro, es muy difícil hablar de elementos comunes, porque dentro de la teología africana hay una pluralidad de tendencias. Habría que hablar, por ejemplo, primero de una teología culturalista, que es aquella que empieza en la década de los 50 con el famoso libro de Los sacerdotes interrogan, que lo que quieren es afirmar la identidad cultural antropológica africana frente a una identidad impuesta por Occidente, ¿no? Pero claro, luego hay otra teología que, sin negar o descuidar el componente identitario, cultural y antropológico de África, refuerzan el componente de liberación de las estructuras injustas y la denuncia del colonialismo. Igualmente, se puede hablar de la teología de la reconstrucción, que intenta ser una especie de síntesis, ¿no?, en la que se responde a los dos desafíos, al desafío de la inculturación y al desafío de la liberación. Y luego, para mí, las dos teologías más deslumbrantes de África, aparte de la que a mí me parece más original, más creativa y más vinculada a las teologías de la liberación globales, es la de Yal Markela. Aparte de esta teología, yo creo que hay otras dos de una potencia extraordinaria, que son la teología contextual contra el apartheid y la teología Ubuntu, Desmond Tutu, a partir de la filosofía Ubuntu, ¿no? Y luego hay otra teología que yo también desarrollo en el libro, que es la teología feminista, que es muy desconocida, ¿no? Y ahí hay dos figuras estelares, pero además figuras estelares desde hace 40 años, ¿no?, que son la teóloga Oduyoye y la teóloga Mary Getwee. De ellas hablo en este libro porque, claro, por ejemplo, Oduyoye dice: la teología feminista es la irrupción dentro de la irrupción. ¿Por qué? Porque dice: es la irrupción de las mujeres como sujeto y como protagonista dentro de la irrupción de los pobres. Es una teología importantísima porque hay una teóloga, yo creo que es Malawi, no recuerdo ahora mismo el nombre, en el libro la analizo, que se atreve a hacer una crítica de Pablo de Tarso y toda esa teología patriarcal que aparece en la carta a los Efesios, ¿no? Cuando dice: no, Pablo, no estoy de acuerdo contigo, no puedo seguirte en esta idea de que la mujer esté sometida al varón. Bueno, con un planteamiento paulino que no responde a la realidad, porque la carta a los Efesios no es de escritura y de redacción paulina, sino que es posterior. Pero por eso digo que, claro, dentro de África se está produciendo en estos últimos 30 o 40 años una gran riqueza teológica, una gran creatividad y una gran capacidad de desoccidentalizar el discurso religioso y ubicarlo en esos nuevos contextos culturales. Y sólo de esa manera el cristianismo puede presentarse en África como fuerza de liberación. De la otra manera sería un cristianismo como fuerza de ocupación. O sea, fíjense lo que le estoy diciendo, que es algo que se me está ocurriendo en este momento, ¿no? El cristianismo romano, históricamente, que fue el cristianismo colonizador, fue un cristianismo de ocupación, fue un cristianismo de dominación, fue un cristianismo de explotación a todos los niveles. Fíjense, por ejemplo, en lo que supuso la legitimación por parte del cristianismo de todo el proceso de esclavización de los negros de África, ¿no? Esa etapa que va tan terrible del siglo XVI hasta finales del siglo XVIII, en el que los negros de África eran no otra cosa que hombres objeto, hombres mercancía, hombres moneda de cambio. Por eso es tan importante el análisis que yo hago de estas nuevas tendencias y corrientes teológicas en África, porque se niegan a someterse al canon de la teología romana, de la teología europea, de la teología oficial del Vaticano, ¿no? Y tienen toda la razón. ¿Por qué? Pues porque si el cristianismo no es una religión ubicada e inculturada en cada una de las identidades culturales, pues se convierte en fuerza de dominación.
Hablas del giro descolonizador. Son las teologías, porque ya hemos aprendido a decir las teologías y no la teología de la liberación, sino las teologías de la liberación de cada zona, como tú decías, liberadoras. ¿Cómo liberan? ¿Cómo se puede producir esa descolonización? Una descolonización en la que me imagino que tenemos que ser amplios en el concepto de descolonizar, ¿no?
Claro, pues fíjate que después de escribir el libro he seguido con mucho interés el pensamiento del Papa Francisco y sobre todo en estos últimos viajes que ha hecho a Myanmar y a Bangladesh, y él hace una crítica severísima al colonialismo cultural y dice, ojo, ¿no?, por lo que se refiere a Irak y a Libia, dice: el colonialismo cultural está haciendo crecer el terrorismo. ¿Por qué? Porque es esa imposición de un modelo de democracia, de un modelo de organización social, de un modelo de economía, que en el fondo es el remedo del modelo económico occidental que está fracasando. Entonces, ¿cómo es posible, dice el Papa, que se imponga un modelo de democracia y un modelo de economía de Occidente que ha fracasado ahí y que sin embargo se quiere imponer en los otros lugares, ¿no? Y por eso yo creo que sí, que es muy importante descolonizar, pero descolonizar no solamente desde el punto de vista económico y político, propiciando otras formas de democracia más participativas, más enraizadas en esas culturas, sino descolonizar también desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista ideológico, ¿no? Hay una serie de autores para mí fundamentales y que me han orientado mucho en la redacción de este libro, que hablan del racismo epistemológico. Eso es terrible, ¿no? El racismo epistemológico es la imposición de una manera de pensar, de una manera de entender el mundo conforme a los modelos y a los patrones occidentales. ¿Qué supone eso? Pues supone lo que dice Boaventura de Sousa Santos, el epistemicidio, es decir, el asesinato o la destrucción violenta de todos aquellos saberes, experiencias, espiritualidades y religiones que no se corresponden con el modo de pensar y con el modo de experimentar de Occidente.
Precisamente de experimentar, hablaba Jean-Marc Ellas, que había dos teologías que le importaban, que era la teología de la liberación, la teología de la inculturación, que me gustaría que me dijeras por qué la Iglesia Católica se siente tan amenazada, o no la Iglesia Católica, sino a lo mejor quizás la curia, ¿no? Se siente tan amenazada, y no solo la curia romana, sigo insistiendo, la curia africana, ¿por qué se siguen asustando tanto con la inculturación? Y por otra parte, él hablaba todo el rato de buscar espacios de experimentación frente a las admoniciones y a los documentos restrictivos. Vuelve a disparar hacia el mismo sitio, ¿no?
Claro. A la primera pregunta respondería de esta forma, ¿no? Porque en el fondo, las iglesias africanas, con las actuales jerarquías, son iglesias extranjeras, como dice Ciprián Melibi. Los dirigentes religiosos son funcionarios del Vaticano y toda su aspiración no es a acompañar al pueblo y a evangelizarlo y a llevarlo por el camino de la liberación, sino de someterlo a una serie de consignas y de normas disciplinares conforme a las orientaciones vaticanas. Y en ese sentido, pues me parece que toda la configuración de las iglesias africanas, y esto lo sé porque me lo ha contado y así lo ha escrito también Ciprián Melibi en el libro África, el grito por el derecho a existir, todas ellas son remedo e imitación de las iglesias occidentales y del Vaticano. Por tanto, son iglesias colonizadas. Entonces, ¿por qué siguen sometidas a ese proceso y se niegan a llevar a cabo una tarea de inculturación? Porque están instaladas en el privilegio, porque pertenecen a los poderes dominantes y son las que legitiman esas situaciones de colonialismo y de dominación en el campo político y en el campo económico. Hay muy pocas excepciones en el mundo de los obispos africanos que realmente siguen la práctica de acompañamiento del pueblo, de solidaridad, de identificación con esas culturas, muy pocos. Y claro, yo creo que en este caso concreto se sigue reproduciendo el modelo de iglesia occidental en África como en las épocas anteriores. Y por eso para mí la gran revolución que hay que hacer dentro del cristianismo africano es desoccidentalizarlo, desvaticanizarlo, descurializarlo y hacerlo más realmente africano, liberador y comprometido.
Dentro de las experimentaciones que tú mismo comentabas y que también comentaba hace ya tiempo Jean-Marc Ellas, esa experimentación frente a las admoniciones y los documentos restrictivos que él decía, tú hablas de muchas teologías en África y una de las que me ha llamado la atención, no por nueva, sino porque te atreves a escribirlo, es la teología LGBT. Un colectivo que está viviendo momentos muy duros en todo el mundo, pero especialmente en África. Háblanos de esa teología.
Sí, esta es una de las páginas más tristes del cristianismo africano. Y es que la Iglesia, la jerarquía católica, la institución oficial de las iglesias africanas, sigue teniendo una actitud totalmente homófoba. Sigue defendiendo la heteronormatividad, considerando que la única forma de relación afectivo-sexual es la relación heterosexual, y sigue afirmando de una manera rígida y extrema la binariedad sexual. Y a partir de esos presupuestos, pues en buena medida está legitimando esos comportamientos homófobos y misóginos de buena parte de los gobiernos y de los parlamentos africanos, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues fomentar o al menos contribuir al fomento del odio contra todos estos movimientos del LGTBI, ¿no? Claro, por eso me parece que es dramático, y ese es uno de los discursos que hay que cambiar en el cristianismo africano, y esa es una de las morales que hay que transformar, porque de lo contrario, pues nos encontramos con una serie de prácticas que lo que fomentan más que el amor a la vida es el odio a la vida, porque en muchos de estos países el final de esta homofobia y de esta misoginia pues es la condena a muerte, incluso ejecuciones por legales, ¿no? Y esa generalización de una sociedad que no admite la diversidad afectivo-sexual. Y esto, desde el punto de vista del principio del amor cristiano y del amor al prójimo, es, me parece, uno de los pecados más graves que se pueden cometer dentro de las iglesias.
Teologías del Sur, el giro descolonizador de Juan José Tamayo, en Editorial Trota. Sucintamente, ¿se nos ha quedado algo en el tintero, alguna cuestión importante que quieras señalar?
Bueno, quizás la que venimos desarrollando durante todo este tiempo, pero acaso no hemos explicitado, ¿no? Y es que el hecho de que los países de África sean independientes política y jurídicamente no significa que se hayan descolonizado, sino que pervive la colonización, primero en los propios dirigentes, que reproducen con su manera de gobernar, con su manera de legislar y con su manera de hacer justicia, pues los modelos políticos y económicos occidentales, ¿no? Y luego en la propia Iglesia. La Iglesia africana está colonizada. Pero es que el problema de la colonización ahora es más fuerte todavía, porque se produce en la propia Europa. Es decir, no necesitamos los europeos ir a los países, antiguas colonias nuestras, para seguir dominando y considerando inferiores a las comunidades negras de África, sino que ya lo hacemos en nuestras propias fronteras, cerrando las puertas a las personas que vienen de fuera, huyendo de la guerra, de la miseria y del hambre, de la represión, y sobre todo, ¿por qué? Pues porque se está imponiendo en Europa una xenofobia, un racismo, y en el caso concreto del Islam, una islamofobia. Y todo ello se traduce de una manera especial contra los pueblos africanos que vienen buscando mejores condiciones de vida.
Me acuerdo de una frase que decía Desmond Tutu, y era más o menos, no sé qué libro habrán leído aquellos que dicen que en la Biblia no se habla de política. Teologías del Sur, el giro descolonizador, Juan José Tamayo, no solamente un libro, como digo, para aquellos que son católicos, no solamente un libro para aquellos que son cristianos, sino para aquellos que creen que la política es cuestión de todos los individuos. Juan José Tamayo, un placer haberte tenido con nosotros.
Muchas gracias a ti por esta cordial conversación.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
أطفال العالم لا عدوا سربا ما يبقى ظالم 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 محال 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 في تربا كم من طفيلي يتيم وضميران بلا دار كم من طفيلي يتيم وضميران بلا دار والواقع شي أليم 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 ظرف ملي
voz y la música de Tinari Wen, un grupo tuareg creado en la localidad de Tamanrasset en Argelia, pero con raíces en la ciudad de Kidal en Mali. Bueno, y yo llegamos a este tiempo de actividades y empezamos por la Semana Marítima de Mauricio. Edición de 2018, Balaclava. Esta Semana Marítima de Mauricio pretende ser el mayor evento marítimo que se haya llevado a cabo en la isla. Y tiene el objetivo de destacar la posición única de la isla de Mauricio como el centro de cruceros internacionales. Semana Marítima de Mauricio del 22 de enero al 26 de enero. Y en Abiyán, en Costa de Marfil, la Cumbre Anual de Cooperación Energética Regional. Organizado por EnergyNet, la Cumbre Anual de Cooperación Energética Regional es una reunión anual de inversores centrados en la energía, la infraestructura y la financiación de proyectos en el África Occidental. Cumbre Anual de Cooperación Energética Regional del 24 al 25 de enero en Abiyán. Y la cantante etíope Hamainot Tesfa estará presente en Londres en los conciertos del SOAS, la Escuela de Estudios Orientales y Africanos de Londres. El próximo 26 de enero, Hamainot Tesfa en los conciertos del SOAS en Londres. 26 de enero. A las 7 y media de la tarde. No dejamos la música porque hablamos de Metal for Africa. Summerfest en Ciudad del Cabo del 18 al 3 de febrero. En Brackenfell, Ciudad del Cabo. Los amantes del metal, una música que encanta por todo el África Austral, tienen una convocatoria el próximo 3 de febrero. Metal for Africa, 3 de febrero, Ciudad del Cabo, Brackenfell. Ya os iremos adelantando un poquito más de este Metal for Africa. Y Festival Billon Sahara del 2 al 5 de marzo en Errachidia, en Marruecos. Una aventura única de música, cultura, viajes y bienestar que tiene lugar en varios lugares de Marruecos. Pues así, con la música de Tinari Wen y Pali Pali, poco a poco hemos ido terminando este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanía. Agradecemos al teólogo español Juan José Tamayo que nos haya estado presentando aquí a lo largo de estos dos programas las teologías del sur, el giro de colonizador, este grito de los pueblos del sur en busca de su liberación. Y ahora haber estado hablando de las diferentes teologías africanas. Muchísimas gracias a Juan José Tamayo. Y como siempre nos gusta recordaros, muchísimas gracias a todos vosotros porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de África Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.